Leon Bridges en Metro y Medio. If It Feels Good, a las 6 de la tarde con 3 minutos. Y recibimos a Tete, a Tamara Tenenbaum, con la educación sexual para adultos, para adultas, para adultes. ¿Cómo estás, Tamara?
Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo vienen sobrellevando esta semanita?
Muy bien. Ningún sobrellevar, me parece.
Ningún sobrellevar. La estamos pasando bien. Se extraña a nadie, ya no nos acordamos de nadie.
No, sí, pero es lindo extrañar también. Quiero decir, podemos disfrutarlo sin padecerlo.
No lo padece.
No, la pasamos bien.
Yo estoy en mi cabeza, hago la cuenta cuánto nos repartimos y no vuelve más.
Obvio.
Ahí está ese número siempre. Sí,
no, igual yo arreglé que él no cobra los días que no viene.
Oh, yo no arreglé nada.
No, porque pasa, se reparte entre todos los que sí venimos.
¿Ah, sí?
Bueno, después te hago bien ese número. Vamos. Después te lo hago. Pero facturamos todo con la factura de Guido. Después te cuento eso. Después te digo cómo
no pasa
sigue.
Nada.
No pasa
nada. Me parece bien. Bueno, yo venía charlando con Galia y aquí con las chicas que me interesaba como esta cuestión de como la cultura pop y las nuevas configuraciones que nos hacen pensar, che, esta canción, ¿qué onda? Esta canción que canto hace 1000 años, o esta que es nueva, ¿da, no da? ¿No? Porque aparecen, se me ocurrió honestamente porque esta semana vi que hay un grupo de tango que a mí me gusta bastante, que se llama 34 Puñaladas, pero se llamaba 34 Puñaladas y hace 4 días anunció que va a cambiar su nombre. Porque 34 Puñaladas... es una frase que venía de un tango que se llama Amablemente, uh-huh, y refiere a un señor, un caballero, que mata a una mujer de 34 puñaladas porque la encontró en la cama con otro. Y como que ellos se encontraban todo el tiempo respondiendo preguntas sobre eso, qué sé yo, y como que lo que les pasaba a ellos no era tanto, uy, la corrección política, no sé qué, sino que en algún momento se dieron cuenta, la verdad, nosotros elegimos esto hace 15 años,
no,
en otro
representa.
Momento, hoy no nos representa.
Claro.
Y no tenemos ganas de cada entrevista que damos hablar del tema, no porque no podamos defenderlo, sino porque honestamente ya no nos interpela. O sea,
claro,
también hay algo que tiene que ver con eso. Entonces,
igual que se preparen, van a responder mucho tiempo más sobre eso, porque ahora van a responder por qué cambiaron
el nombre, por supuesto.
Preguntarle a los de Masacre. Y no tienen que andar respondiendo porque dejan de llamarse Masacre Palestina. Que todo
claro,
tiene una lógica, por
totalmente.
Supuesto, ¿no? Y bienvenida, pero la pregunta va a estar...
Uh-huh. Por eso, la pregunta va a estar... Y para mí está bien que esté la pregunta.
Sí, es correcto. Claro.
Es correcto. Pero claro, a mí ahí me pareció una pregunta que yo veo que mucha gente tiene. ¿Qué pasa con las letras machistas? Porque, por ejemplo, acá hablábamos como de un montón de letras que teníamos. Por ejemplo, tenemos un hitazo de Guns N' Roses, ¿no?
Uh-huh.
Que... no sé si lo recuerdan.
No.
¿Cuál es el que decía I used to love
her? Sí.
Solía amarla.
Básicamente yo solía amarla, pero tuve que matarla. Viste que cuando es en inglés no te das tanta cuenta, porque si fuera en castellano te parecería un montonazo, ¿viste?
Sí,
a veces, sí, claro. Sí,
a pesar
sí.
de que lo entiendas, como es más mediatizado el efecto.
Exacto.
¿Y qué pasa con esa? Después, por ejemplo, charlábamos una de un célebre bachatero que tenemos también en este continente tan hermoso, que es Romeo Santos, que no sé si se acuerdan de él. Yo
sí.
lo adoro. Del fantástico a el mundo, lo adoramos. Y tenía este temita que a mí me gusta, que era Eres Mía, que era un montón,
sí.
¿no? No sé si se acuerdan como de
sí.
cómo era... No te hagas la loca, que ya sabes que sos mía. No te hagas la loca, es un montón.
Sí, es un montonazo.
Es un montón.
En, claro, ¿en qué código lo estás diciendo?
No
claro.
tengas deseo propio, que sos mía.
Exactamente, exactamente. No tengas deseo propio, que sos mía. Y era como, si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas, que solo es prestada, la mujer que ama, porque sigue siendo mía.
Claro, una posesión un enferma.
Claro, ya como... Sí.
Y aparte no existís. Esto lo hablamos entre chabones.
Claro,
no cortás
claro,
ni
no
pinchás.
Existís, claro. No cortás ni pinchás. Que obviamente, o sea, en un contexto romántico, veías el video, ellos bailan y vos la ves a la piba en el video y lo que sucede es que en el video se nota que ya la está pasando bárbaro. Digo, no es que hay una estetización de la violación en el
claro.
video. Me acuerdo que era un video que estaba esta actriz Eiza González, que es divina. Y la verdad que ahí era súper sensual y no estaba reflejada esta cuestión. Porque obviamente si lo vieras en video al chabón encerrándole la mina en un cuarto, te parecería rari.
Claro, claro. Es como que el video ayuda a que no se te ocurra pensar que es contra su voluntad, pero igual que no la está teniendo en cuenta, no la
claro.
está teniendo en cuenta.
No sé, sí, total. Y entonces, como, ¿qué pasa con...? Bueno, hay muchas más, tenemos más. Una célebre también era Every Breath You Take. ¿Sí?
Claro.
De Police.
Alto psycho.
Alto psycho. O sea, en el fondo, si alguien te llega a hacer eso, no es lindo, ¿no? Como voy a...
Pero la canción, no todo es un himno de lo que yo siento,
exacto.
sino es ficción también.
Esa es la cuestión. A mí lo que me interesaba era eso. Porque me parece que está bueno conversar estas cosas, Porque justamente yo creo que las ficciones tienen que ser libres. En las ficciones se puede probar todo. No creo que haya que descartarlas, dejar de cantarlas. No veo por qué. Porque además la ficción para mí siempre no tiene que ser una bajada de línea, sino que tiene que pasar por otro lado e incluso tiene que reflejar la complejidad de los vínculos humanos que incluyen todas estas cosas, ¿no?
Y te hace reflexionar, por supuesto, para tomar tus elecciones. ¿No?
Por supuesto, por supuesto. Por eso no es una bajada de línea lineal y también es muy ingenuo pensar que la gente escucha estas canciones y reproduce, ¿no? Como uh-huh. esa idea de que mirás muchos videojuegos y te volvés asesino, ¿viste? Uh-huh. Que era una idea que circulaba mucho cuando yo era chica, por ejemplo.
Sí. En Estados Unidos algo pasó.
Pero
en el resto del mundo no tanto, por lo
Entonces,
menos.
Entonces, evidentemente es un problemita, claro, que tiene más que ver con que compras armas en el kiosco que con los videojuegos.
Eso,
¿no?
Empezamos
porque
a pensar todo. Claro.
También jugábamos en el Counter-Strike, ¿viste?
Claro, yo no me dan ganas de comprarme una Uzi y salir a matar a mis compañeros.
Por eso, es un temita más complejo. Entonces, a mí me parece que hay que correrse de los dos polos. Primero, del polo que dice prohibamos, no cantemos más. Y también del polo que dice, ay, pero ¿por qué hablan de esto? Si es una tontería. Porque me parece que justamente están las dos cosas. Porque por un lado, es una ficción. Pero por otro lado, por supuesto que las ficciones y la cultura en la que vivimos configuran las cosas que pensamos. Entonces, está bueno que se converse, que sepamos que es un juego, digamos, ¿no? O sea, hablábamos mucho con las chicas ahí de como de temas del trap, ¿no? Que nos divierten mucho porque, por ejemplo, ahora hablábamos de este que se puso muy de moda, que es Pa' Mí. Que este justo es bastante inofensivo entre todo, pero también reitera este mensaje de Romeo Santos de sos mía, no te comparto con nadie, mía. Y aparte, estos temas, históricamente en los últimos tipo, 3 años, los bailamos como en ese baile que se denominó el perreo, que siempre tiene una cosa como de que le estás perreando a alguien. Pero en el fondo, si sabes que es un chiste y que estamos todos jugando, que tiene una cosa, o sea, si entendés el mecanismo de la ficción, no es tan grave, no pasa nada. El problema es cuando el mecanismo de la ficción no se conversa y no se transparenta, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, está como el tema cuando hablábamos de la pornografía, por ejemplo, con los chicos, con los adolescentes, hablar, che, vos sabés que esto es ficción. Uh-huh. O sea, me encanta que lo baile, cantalo. Sí. Nada más sabés en algún lugar de tu cabeza que esto no es así.
Claro, claro, no se lleva la
A mí algo que me pasa, supongo que tiene que ver con mis 45 años y mi colesterol en más de 200, pero cuando empezó a ser más patente, por lo menos para la Argentina, creo yo, la cultura antes del trap, la cultura del reggaetón y qué sé yo, a mí lo que me llamaba la atención decía, todo ese ambiente o toda esa movida, a la mujer la ponen una cosa de objeto que creí que estaba superada. Inclusive para gente grande como yo, eso me parecía, decía, claro, no es solo las letras, sino que acá hay una cuestión de la mujer es un deseo, el hot pant, ¿cómo se llama? El mini short, clavado hasta que ya no puede. ¿Cómo
bailando.
Se antes se llamaba así.
Qué palabra de los 90.
Sí, ¿no? Soy de ahí.
12 minas entangadas arriba de un yate y un solo chabón ahí como.
Es interesante cómo pasó esto. O sea, yo creo que a mí me pasó que a mí me gusta bastante el trap. De hecho, soy creo que de los fans más añosos del trap, porque tengo 30, ya no tengo 22, ¿no? Y cuando fui al Buenos Aires Trap, me pareció muy gracioso que estaban todas estas letras como que son, y esta es bastante tranqui, hay algunas que son terribles. Y lo que me parecía gracioso era que cuando, en el recital había chicos, chicas, todos bailando, y cuando termina su, en un momento que termina el set, el Duki se pone a agitar a los fans y dice, ¡hey, diables! ¿Cómo andan? O sea, archiprogre, ¿entendés? Claro. Y está todo bien, porque le está hablando una generación que habla así, y que entonces está jugando a todo eso, o sea, que no está como tomándoselo en serio, como ellos dieron una vueltita. Me parece que justamente lo importante siempre es en qué contexto pasan todas estas cosas. O sea, esta música con estas letras y con todo eso se puede entender como un juego por la época en la que estamos viviendo. No eran tan de juego, porque eran una época en la cual
se estaba reflejando, reflejando cómo era la sociedad.
Pero ahora nosotros un montón de cosas. Me voy a Game of Thrones, donde decís, no, pero es re machista. Bueno, yo creo que está representando una.
Pero pienso que justamente esta idea, que las cosas no son más de chiste, de yo me divierto haciendo que perreo, pero me divierto un rato y después. ¿Viste? Como me parece que también Después, cuando tenemos contextos en los que todos entendemos, bueno, dónde están las mujeres y dónde están los varones, podemos jugar a cualquier cosa. Me parece que esa es mi posición. Y también, por supuesto, en este mundo parece medio curioso a veces que bien, tenemos cada vez más artistas que toman esos estereotipos y los dan vuelta, como por ejemplo, como para mí bastante muy muy ella en los recitales agita porque es la única chica, sabe, que es de las pocas chicas que la pegaron en el movimiento. Y entonces que se dice, hey, varones, pueden bailar las canciones de las chicas, ¿eh? Les agita, ¿viste? Como... Y como que ella hace una reivindicación muy grande del placer femenino y yo ando con quien quiera y ¿saben qué?
Ya la Mala Rodríguez no tenía un par de temas re ásperos para los que de mi edad, dijiste, ah, mirá,
fue Mi Bolivia
también. Total, Mi Bolivia también, por eso... Como que también a veces, a mí me gusta cuando en estos géneros así medio, lo que llamamos los géneros urbanos, en el hip hop, qué sé yo, que tienen sus propios estereotipos, las chicas se apropian de esos estereotipos y ellas también, se ponen unas cadenas de oro, unas zapatillas gigantes y dicen, mirá, y yo me lo muevo a todo.
Para conseguir, tengo que apropiarme el lugar de un varón.
Sí, o... Sí.
En lugar de... me tengo que poner en el lugar de un varón para
que me
apropiarme ese espacio.
Yo creo que en algunos casos sí y en otros se corren bastante. O sea, por ejemplo, Casu tiene otro tema que es Chapeadora, que habla justamente de por ejemplo, como está perdiendo plata y tiempo la que se enamora, como que juega un poco con los estereotipos femeninos. Y después está la otra, por ejemplo, la de Nati Peluso, que es Coraje, que... Y arma una lógica en la cual reivindica eso, lo que llamaría el coraje femenino, de a vos machito te falta de seguridad, lo que te falta es con eso, con representaciones que circulan en la música, son un a la mujer, después te lo apropias, haces un chiste con eso, significante y volvés.
Y que se empieza a tomar conciencia de un montón de cosas, como cuando hablas del Sado.
Total.
Que decíamos, ¿cómo es que no estamos luchando por un montón de cosas, pero en ese código se puede atar, hacer doler todo? Y ella me decía, porque en ese código, ese pacto, sabemos todos que se hace ahí y con ese consentimiento y no por fuera. Tenemos que tenerlo todo muy claro para poder jugar a eso.
Exactamente, para poder jugar y que ese sea efectivamente un juego y no el reforzamiento de un rol que no está bueno.
Claro.
Lo que estamos cambiando es el contexto. Y después podemos eso, jugar a cualquier cosa. De hecho, en lo que hablamos en el BSM, por ejemplo, hay algo que se llama el aftercare, que es como, bueno, te mimo y te cuido para que se entienda que es un juego. Bueno, y un poco, yo siempre a veces veo cuando la gente baila estos temas así de trap, reggaetón más violentitos, que yo a veces veo que la gente se ríe cuando los canta, ¿no? Como que un poco de incomodidad a veces le produce y se ríe como para, bueno, che, esto es un jueguito. O con algunas cumbias que quedaron medio viejas, ¿viste? Sí. Que a veces decís, y bueno, las cantamos, pero siempre con una especie de sonrisa, sabemos que es un chiste. Así que mi moraleja es, no hay que dejar de escuchar nada, no hay que dejar de escuchar ninguna banda que te guste, ningún tema que te guste, o sea, uh-huh. Porque... Los mecanismos de la ficción son misteriosos como los caminos del Señor.
Sí.
Y mientras podamos entenderlos y divertirnos con eso, no hay que pensar en lo que se censura, lo que no se censura, lo que se puede escuchar, lo que se puede decir, lo que no. Todo se puede escuchar, todo se puede decir.
Y aparte, perdón, porque me parece que si empezamos a... Corremos, creo, el riesgo todos, desde el que hace una canción a el que hace no importa, una película, corremos el riesgo de empezar a hacer como pasquines, que todo se transforme
Obvio.
En una... bajada de línea que aparte que siempre es berreta.
Y que siempre es un embole.
Porque si yo me pongo en el lugar diciendo, no, no, yo soy feminista, y voy a decir, no, yo tengo 45 años, yo viví, atravesé sí. toda la vida de un lado y ahora estoy tratando de pararme en otro. Si hago eso, es una berretada.
Sí, aparte por ahí no te surge. O sea hay gente que a la que le surge eso, como decíamos acá, a Nati Peluso, le surge armar una poética con eso, porque eso, son pibitas de 22 armando claro. reggaetones, armando traps, digo... Por ahí les surge porque es lo que conecta con ellas. Pero si no te surge...
No, bueno, igual la duda está en todos. Creo que cualquier persona que hoy se ponga a hacer la pregunta de dónde estamos parados, qué significa,
Total.
qué es el feminismo, qué fui yo de todo esto, qué hice mal, qué hice bien, sí. eso creo que lo tenemos naturalmente.
Sí. Obvio.
El problema es si eso lo codificas en un... Al fin y al cabo, las mujeres son mejores.
Sí,
eso es un tarado.
Sí. La única forma de codificarles eso me parece que es ridículo. Aparte, es como vos decís, yo creo que cualquier producto cultural que uno pone sobre la mesa siempre está dialogando. Uno sabe que no es lo mismo hacer una canción X este año que hacerla hace 10.
Exacto.
Entonces, cuando lo haces, la pensás. O sea,
pasa con temas antiguos, pasa con tangos, como hablábamos antes.
Sí.
Pero no hace mucho que en casamientos cantábamos Si te agarro con otro te mato, porque Obvio. Cacho Castaña era como... qué capo que es.
Sí.
Y no lo digo porque yo decía qué capo que es, pero sí, que lo habré bailado en cualquier fiesta.
No
como
te hacía ningún ruido, tal
ningún
cual.
Ningún ruido te hacía.
Tal
y
cual.
Eso habla de lo tapado que estaba, que ni siquiera te hacías la pregunta. Hoy te haces preguntas con temas nuevos, con temas viejos, con artistas que te gustan y a veces te pones a ver, che, mirá lo que decía este en el
claro.
93.
Sí, es otro temón distinto cuando el artista... resulta ser un violento. Ahí para mí la discusión claro. toma otro color.
En la vida sí, real.
A mí me gustaría escuchar. A mí me pasa como. Yo siempre lo converso con amigos. ¿Qué hacemos cuando es el artista el que es un violento y que no era una ficción, sino que en realidad lo que pasó ahí es una persona?
Bueno, acá no se pasa más Michael Jackson, por ejemplo.
Claro. Es un temón, o sea...
Pero es discutible.
Es discutible.
Entiendo la postura, pero no sé si la comparto 100%.
No, en otra radio dejaron de pasar Bersuit con el caso Cordera, por ejemplo.
Claro.
En Rock and Pop, ¿te acordás?
Y
como lo anunciaron también como, bueno, no estamos, o sea, o esto no, ya no nos repugna escucharlo.
Pero no es una forma de entenderlo tampoco.
Eso es, para mí son como, o sea, después las estrategias que uno tome pueden ser múltiples. Yo creo que con los artistas lo que pasa, especialmente si están vivos, el tema es que uno puede decir, bueno, yo no quiero que esta persona siga cobrando
claro.
por sus canciones o seguir pagando la entrada para ir a ver una película a un chabón que es un violador. Digo,
está bien,
ahí
pero
es otra cosa, me parece.
Yo creo que hoy está cambiando todos. Todos tenemos que tener el derecho a equivocarnos.
Obvio.
Y si ante cualquier error, porque una cosa es yo te castigo a vos por lo que vos hiciste. Vos me hiciste, no sé, viniste acá y hiciste algo que no me gustó, entonces yo particularmente castigo a Tamara Telemann porque no me gusta lo que hizo. Distinto es, te voy a estigmatizar el resto de tu vida
Obvio.
Por un error que cometiste.
No, pero ¿en qué contexto? ¿A qué le llamas error?
Que una porque vos no podés salir a matar a todos porque el tipo dijo que no es lo mismo él que uno que violó.
No, por eso te digo, no claro, es lo mismo Cordera que Michael Jackson. Estamos tirando dos ejemplos que no tienen nada que ver.
No, por un lado es lo que digo es eso. Todos tienen derecho a decir, bueno, sí, la verdad me fui al carajo. Nosotros en este programa una vez armó un quilombo barro, pero la cantidad de veces que nos fuimos al carajo
seguramente
es innumerable
sí,
de veces.
Sí. Yo creo que, por supuesto, es distinto el derecho a equivocarse de cuando hablamos de situaciones de violencia real y que ahí aparece un tema que es como mucho más complejo y que cada persona y cada institución lo maneja como le sale. O sea, si es dejar de pasar música a Michael Jackson, es una decisión que
es una decisión
está súper bien.
Personal y que
discutible.
No, claro,
pero
discutible.
Hay que discutirla.
Sí, por supuesto, todo se puede discutir.
Porque si no terminamos en diciendo, ante cada cosa que suene una alarma, la respuesta inmediata es, lo matamos. Sea mujer, hombre, niña, niño, vamos, viejo, no importa, no hay que entender ningún contexto. Y vos decís, bueno, para, discutámoslo. Tal vez estamos de acuerdo en que no hay que pasarlo más. Tal vez estamos de acuerdo en que Woody Allen, pero ahora salen cosas de Woody Allen que decían, no, bueno, mira, esto no pasó. ¿A quién le creemos? Si ninguno tiene una sola cosa para agarrarse de
bueno,
algo.
Bueno, con Michael Jackson era así hasta
hacer
el documental. Nosotros hablábamos acá con especialistas, con gente que estudiaba, no tiene una cosa comprobada, pero cambió tanto que ante una sospecha o testimonio y demás decís, bueno, no por pasar la música o no, pero decir, bueno, no se comprobó nada, que no se haya comprobado nada no quiere decir tampoco que
por eso digo que hay que discutirlo,
mintiendo.
Pero no creer que todos podemos juzgar
no.
y aplicar una pena.
No, y yo creo que es muy distinta, y ahí lo pienso en términos de la persona que escucha música o ve películas, es muy distinta la responsabilidad de una persona que está en su casa mirando una película que la de lo que es una radio o la de lo que es un cine. Digo, ahí tenés una responsabilidad institucional que es otra cosa.
Que
porque
por
vos
ahí
sos una persona que participa de una economía, que le paga regalías a alguien. Ahí ya entras en otro
estoy
juego.
Acuerdo,
me parece que son juegos distintos. Por
y
eso,
es marcar también una línea como... que estás desaprobando.
Total,
tiene que ver
por
con el buen gusto. O sea, yo después de ver media hora nada más.
No, el documental es terrible. No,
es tremendo, es
no,
tremendo.
No sentía ganas, es una cuestión re personal, no sentía ganas de escucharlo, por más que a mí me parece genial musicalmente.
Sí,
como
total.
Artista me parecía increíble, pero me pasó algo desde la de la repulsión, o lo que me impresionó, lo que vi, que no me dieron ganas. No quiere decir ni que no lo escuche nunca más, ni que me parezca bien dejar de pasarlo, pero hay
no,
algo
yo no
que
digo, es... me parece lo mismo que lo que digo es, me parece que cometemos un error cuando tenemos una respuesta automática sin pensarla.
No, obvio. Respuestas sí. automáticas jamás. Por no eso más. todo se conversa. Pero eso, me parece que como oyentes individuales en casa, me parece que cada uno tiene que tomar sus decisiones. Está pero clarísimo. Lo más importante claro. es eso, como pensar, bueno, cambiemos el mundo y a partir de cómo cambiamos el mundo y cómo cambiamos nuestras significaciones, después la música que escuchamos o los artistas que escuchamos va a tomar otro color.
O por ahí también escuchar dentro de 20 años a Michael Jackson va a ser con un proceso ya hecho en el que podamos volver a aceptar, bueno, este fue el artista...
Sí.
No, la persona fue odiosa. Hoy estamos por ahí demasiado metidos en el fuego.
Uh-huh. Sí, tal cual, muy reciente todo. Puede ser.
Qué grande y qué clara, Tamara Tenenbaum. Te seguimos en... ¿Cómo es tu Twitter, tu Instagram?
Todas mis redes son Tam Tenenbaum. Si logran escribir bien mi apellido, me van a encontrar en todas partes.
Ídola, nos vemos la semana que viene.